Fundación en la terraza.
Bueno, es el momento de Ana Fundación, Fundación Ana, querido José Ignacio. Buenos días, ¿cómo estás? Después del concierto maravilloso que ya hemos comentado en el programa, ¿has disfrutado? ¿Disfrutaste?
Sí, realmente fue un buen popurrí de...
Sí, de temas. Sí, sí.
Bueno, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy, de qué historias nos vas a hablar hoy.
Bueno, ¿de qué intrahistorias nos vas a hablar?
Claro, hay algo también, hay algo también.
Bueno, hoy creo que va a ser el protagonista el oro, ¿no?
Exactamente, el oro. Nos estamos acercando a Navidad y hay que hablar de algo dorado como el oro.
Claro.
Bueno, da mucha suerte además, ¿no? Lo dicen que el oro, sí, hay que meterlo en la copa de champán.
El anillo,
va,
¿no? El anillo de oro.
Cuando va a empezar, uh-huh, el año y todo esto para tener riqueza y todo lo bueno, ¿no? Uh-huh. Atraerlo.
Bueno. Es una forma de verlo.
Tú vas a hablar del oro, creo que de otro aspecto, ¿no?
A ver.
Sí, bueno, la primera pregunta, sí, que yo estaba haciendo siempre con José, sí, era ¿por qué el oro ha sido tan importante en la historia?
En la historia de
sigue
la,
siendo
de la civilización.
En la vida de todos, total, los que lo pueden tener.
Claro. Y da igual la civilización, la cultura, la religión, el oro ha sido parte importantísima y por lo que ha habido guerras, además, ¿no?
Exactamente. Entonces, reflexionando qué es
¿Por qué
ha sido, sí, muchos dirían ¿por qué es escaso? Y entonces es costoso.
Pues pero no. hay otras cosas que
el
son...
oro no es escaso.
Ajá.
El oro, hay muchísimo oro en la naturaleza. Lo, ajá, que cuesta es el extraerlo.
Ajá.
Porque las minas están a 6 y 7 kilómetros de tierra, de profundidad, por ejemplo, en Sudáfrica. Uh-huh. Y luego hay que mover muchas toneladas para sacar algo de oro. Entonces, es costoso por eso. La plata, hay menos en la naturaleza que el oro,
pero es menos
pero
costoso.
Tiene la ventaja que las vetas están a flor de tierra y entonces la extracción, y son vetas muy largas, y, uh-huh, se extraen más fácil.
Uh-huh.
Eso por un lado.
¿Y por qué nos ha cautivado tanto? ¿Por qué nos cautiva tanto el oro?
Pues
por su brillo.
Por el brillo.
No, sí, pero es verdad, ¿no? Porque...
Por la maleabilidad que ha tenido desde siempre para trabajarlo. En la época del cobre o del bronce era más fácil trabajar el oro y era más vistoso.
Claro, claro.
Y por eso el oro tiene una aceptación universal.
Claro, es como una moneda.
Exactamente.
Absolutamente, bueno, pues válida en cualquier
en
parte
cualquier
del planeta,
sitio,
¿no?
En cualquier sitio. Y comercialmente se le llama, es un producto verdad.
Uh-huh.
Se llama productos verdad,
este
en
el
comercio
es maravilloso, ¿eh?
Pues se llaman a los que tienen aceptación universal.
Nosotros somos productos verdad.
Bueno,
poco.
Yo no sé si tanto, Emilio, tú tienes un concepto
bueno, de mí mismo muy elevado. No,
¿no? Sé, no sé yo qué pensar, pero bueno, seguramente será.
Productos verdad, qué bueno.
Se llama producto verdad.
Lo vas a utilizar en tu próximo monólogo.
Sí, en el monólogo voy a decir, voy a hablaros de mi producto verdad.
Exactamente.
No sé qué connotaciones puede tener.
Sí, mira, ¿de qué producto irá a hablar?
Claro.
Será algo propio, exclusivo que tiene Emilio.
En fin.
Entonces, sí, como decías, sí, evidentemente se ha utilizado como moneda, en monedas importantes, en periodos importantes de los países.
Uh-huh.
Ya desde antiguo, desde la época sumeria, Grecia y Roma, etcétera. Y en España, en la época del imperio,
sí,
claro,
cuando había más oro, los famosos doblones.
Uh-huh. Qué bien suena ya solamente
el
término, ¿no?
Doblones, que dobla el valor.
Ser poseedor de doblones.
Doblones de oro. ¿Eh? ¿Eran de oro los doblones?
Sí, sí, eran de 8 reales o de 4 reales, en fin, uh-huh, sí, había doblones. Entonces, mucha gente se pregunta, y ha visto muchas películas, dice, ¿y dónde guardan el oro?
¿Y dónde guardan
entonces,
el oro?
En Francia, sobre todo, a raíz de la Revolución Francesa, era muy normal, también en los antiguos imperios romanos o griegos, de los pucheros guardar monedas de oro y emparedarlos.
Ajá.
Para lo que pudiera pasar en un determinado momento.
En un determinado momento, que muchas veces es la gran alegría.
¿Eso que haces tú, Emilio?
¿Esto que hago yo, claro, con tu oro?
No, con... Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué cosas tienes? A ver si se lo van a creer.
Que muchas pobrecito veces es una gran alegría, sí, para los albañiles y constructores, claro, que se encuentran algo.
Que ha pasado más de una vez.
Que ha pasado más de una vez. Pero hay una anécdota, mm-hmm, que no sé si los oyentes lo conocen habitualmente. ¿Dónde se escondía, sobre todo en el siglo XIX en España, los doblones o las monedas de oro?
¿Dónde?
A ver, cuéntanos.
¿Te puedes imaginar algo?
Bueno, en la ropa interior, yo por
pero no, tú siempre estás pensando
guardado en la casa,
¿pero
dices?
¿Qué ropa interior?
¿Cómo voy a llevar cargado con oro?
No, mira, no yo sé. Te voy a tener que censurar en
pido,
este programa.
Pido perdón.
Pues a mí,
pido perdón.
Me ríe por las cosas que dice Emilio González.
Pido perdón.
¿Esto qué es?
¿Dónde guardan?
Pues en las camas. Sí. Antiguas que había de tubos.
Ah, sí, metían en los tubos.
En las cuatro partes.
Oye, que yo
de
tengo
las patas,
varias. Yo tengo varias.
Se guardaban ahí.
Anda, fíjate.
Yo conozco a un anticuario que compró 360 camas de un hotel muy importante,
¿sí?,
de
no,
Madrid.
Sí.
Y lo primero que hizo
fue desmontarlas.
No, a era ver, más fácil. Se tocaba con algo metálico las patas y sí, cuando no sonaba hueco es que había algo.
Y había algo.
Y había.
Y había algo.
Madre mía.
Pero bueno.
¿Qué
el hotel estaba por ahí.
Tú te, ya sabes.
por ahí a la derecha.
Emilio, ya sabes, tienes que comprar camas de metal antiguas.
Claro,
de palo, ¿eh?
Qué cosas.
No, pero probablemente habré pasado yo por delante. Ya.
Claro.
Ya las tienes todas fichadísimas, ¿no?
Casi, casi. Claro. Y luego, otra anécdota. Yo llegué en cierta ocasión a conocer de una persona que se dedicaba los primeros tiempos a máquinas tragaperras, cuando sí, daba mucho dinero las máquinas tragaperras y ganaban mucho dinero, que su afición era comprar lingotes de oro.
Ajá.
De 24 kilos y medio.
Caramba.
Y uno dirá, ¿y cómo se puede guardar lingotes en una casa que lo pueden robar? Pues bien, este hombre lo tenía en una estufa de esas artificiales que se ven con lucecitas,
sí,
los supuestos ladrillos que estaban atrás eran lingotes de oro pintados con pintura negra.
No te puedo creer. Nadie se lo hubiera ocurrido.
En la vida. Y vivía en un piso, digamos, modesto o normal, en un decimosegundo piso.
Ya.
Yeah. A veces nunca se sabe lo que puede haber en una determinada casa.
El oro.
Por supuestamente.
Oye, ¿y las estafas?
Bueno. La gran estafa del oro,
¿sí?,
empieza en el año 1944.
Uh-huh.
Ha caído ya París para los alemanes, han ganado los aliados, y entonces ya empieza el tema económico a plantearse porque pretenden ya que Alemania va a claudicar finalmente en el 45. Uh-huh. Entonces se reúnen en una localidad que se llamaba Bretton Woods, uh-huh, en Estados Unidos, en New Hampshire, y ahí llegan a un acuerdo. Como todas las monedas están depauperadas después de la guerra y todo lo demás, y los americanos van a ayudar a Europa a desarrollarse, llegan a un acuerdo todos en el cual dicen, vamos a utilizar el dólar como moneda. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Poniendo que un dólar es equivalente a un valor oro.
Uh-huh.
Es decir, ellos decían, aproximadamente un gramo de oro es igual a un dólar. En realidad era 35 dólares igual a una onza. La onza son 31 gramos.
Uh-huh.
Y con eso hacen toda la ayuda a Europa, el plan Marshall y todo lo demás. Pero al traer tanta cantidad de objetos y de industria y todo de Estados Unidos, Europa empezó a subir, pero los precios en Estados Unidos empezaron a subir.
Sí.
La economía europea mejoraba, los ciudadanos americanos cada vez inflacionaban,
claro,
eran peor. Entonces hubo en el año 67 un antiguo general que además era presidente de Francia, que se llamaba Charles de Gaulle,
sí, sí,
y entonces optó a lo siguiente. Está muy bien la ayuda que hemos recibido de Estados Unidos. Nosotros hemos pagado toda la deuda a Francia, toda la deuda que debíamos a Estados Unidos. Entonces, hacemos dos cosas. Primero, bases americanas en Francia, fuera. y la gran base que había en Chaterouche, en concreto de tierra, sí, o en Toulon, cuando era donde atracaba también la sexta flota, dejan de ir a Francia. Segunda cosa que hace el general: bueno, tenemos un montón de dólares, nosotros queremos oro. Y en el año 67 y principios del 68 empiezan a cambiar dólares por oro. Casualmente, en mayo del 68 hay una revuelta en Francia. Empiezan los obreros y le siguen los estudiantes. ¿Quién propició esa revuelta?
Los Estados Unidos.
Ahí está una interrogante.
Una interrogante.
Pero bueno,
enorme.
Esto es
interesante. Hasta
historia.
Tal punto que el 15 de agosto de 1971, Nixon dice: se acabó. No cambiamos dólares por oro. ¿Por qué? Porque la maquinita norteamericana había tirado 50 mil millones de dólares y solo tenía 10 mil millones de dólares en oro para soportar esos 50 mil millones.
Claro, pero ya esto no existe. Esto que tienes que tener el mismo dinero en el banco en oro, con el dinero que tiene el país.
Eso ya
pero
ha pasado.
Sí fue así.
Entonces inventan lo siguiente, con el Banco Mundial y todo lo demás. No, el dólar está apoyado por el Producto Interior Bruto que tiene, es decir, la riqueza que genera Estados Unidos en un año. La Reserva Federal de Estados Unidos, a comienzo del año 2024, dice que el PIB de Estados Unidos, 124 de PIB, es lo que debe a los dólares. Dicho de otra forma, tendrían que trabajar Estados Unidos 124 años para poder pagar todos los dólares que han tirado.
Es un rato
importante. Eso es la gran estafa, motivo por lo cual algunos países, como hemos dicho, en el caso de Irán, con el Shah,
sí,
o con Saddam Hussein, etcétera,
el
etcétera.
El caso de Shah de Persia fue absolutamente
les
curioso,
han volcado, ¿no? Porque pedían que su petróleo fuera pagado
en oro.
En oro o en otras monedas que no fuera dólar.
Oye, antes de seguir con el tema, vamos a recordar dónde está la Fundación Ana para que nuestros oyentes puedan acudir, que ahora estáis...
A por oro, ¿no?
Además, sí, a por oro. Entre otras cosas, vamos a recordarlo, José Ignacio.
Bueno, vamos a ver. La Fundación, como siempre, somos una fundación sin ánimo de lucro para la difusión cultural, arte y historia. Y nosotros hablamos de historia y de la verdadera historia. Documentando es todo lo que decimos. Estamos en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
A nivel de calle.
Casi esquina con General Perón.
Muy bien. ¿Y teléfonos de contacto?
Estamos en el 6-131-99-131 y estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2. Y de 5 a 8.
Oye, tenemos que hablar del oro también como valor refugio, ¿no? Que también es un tema más que interesante, ¿no?
Claro.
Es nuestra salvación.
Pues sí. Vamos a ver. Cualquier economista diría que cuando uno tiene ahorros, tiene dos formas de ahorrar. Si es algo que no va a necesitar, o bien especula a corto plazo, a los pequeños incrementos que haya, o lo deja a largo plazo. Ahí se gana. El que invierte a medio plazo pierde siempre, sea en acciones, sea en oro,
así,
o sea en otra cosa. En el caso del oro, es un valor refugio. No es para el día a día de yo compro, en fin. Pero si alguien tiene una pequeña reserva, en vez de tener papel, y yo diría que nunca dólares... Ni ahora tampoco el yen, que está decaído.
Es nuestra seguridad, por decirlo de alguna manera. ¿No?
Exactamente.
¿Ni bitcoins?
El bitcoin se está convirtiendo en la moneda sustitutoria del dólar. Pero el bitcoin tiene la ventaja de la movilidad, que el oro pesa y mueve menos.
Y del anonimato.
Y del anonimato, también el oro tiene anonimato. El problema que tiene el bitcoin, que al final depende de la luz. ¿Qué pasa cuando haya un corte de luz? Por ejemplo, si tú tienes bitcoin en Valencia y han cortado la luz en un momento determinado, estoy hablando de Valencia, por el tema de la Dana, tú no tienes nada. lo tienes, pero no lo puedes realizar.
Claro. Sin embargo,
y si
el oro,
tienes un trocito claro. de oro, tú tienes algo. Pero bueno, el Bitcoin es un sustitutorio del dólar, sobre todo. Y el oro actualmente está subiendo de precio, aparte por temas de guerra, porque países como Rusia, China, India están acumulando de nuevo oro, que en los años 90 era la moda venderlo y ahora están volviendo.
O sea que debemos de guardar el oro, José Ignacio, tú que nos aconsejas muy muy bien, el poquito o algo más que tengamos.
Lo que sea.
Pero fíjate que también aconsejas bitcoins.
Sí. Bitcoin, depende para qué tema.
Esto me ha sorprendido.
Sí, claro, sí, pero el oro debemos dejarlo ahí porque
Y si voy a monedas, ¿sí? aunque sea mal decirlo en Occidente, yo prefería comprar yuanes chinos que otra moneda occidental.
Pero en el caso del oro, que está muy bien guardadito, ¿no?
Sí, sí, mejor.
Tenemos una llamada de Donald Trump en este momento.
No, pues nada.
¿Algún tema más, José Ignacio, para el día de
bueno,
hoy?
Bueno, solamente adelantar que el martes comienza la nueva exposición de pintura infantil y juvenil. Es una exposición de pintura internacional, de pintura infantil y juvenil, que hablaré en el próximo programa. Y fenomenal. Que adelanto ya que los participantes del exterior no han querido participar entrando en el concurso, sino que ofrecen sus pinturas, se llama bajo el nombre, dice, Los niños del mundo con Valencia, para que a cambio de alguna donación que quieran dar por sus pinturas, nosotros las focalicemos para lo que ha sucedido la Dana en Valencia, para tema infantil y juvenil.
Pues muy bien, José Ignacio, muchísimas gracias. Muchísimas a Ana gracias. Fundación.